dicen pesimistas. Y recordamos aquí que un pesimista es un optimista, pero bien informado. Como tenemos clara visión sobre lo que está pasando en el país, teníamos, por supuesto, clara visión de lo que vendría. Las cosas que están aconteciendo no nos tomaron por sorpresa. En un libro famoso escrito por don José Ortega y Gasset que se llama La Historia como Sistema, él decía que no era ninguna gracia contar lo que ya había pasado, que de lo que trataba el historiador era de anticiparse a los acontecimientos y narrarlos entonces por anticipado. Vemos venir la crisis económica. Tantas veces lo dijimos, tantas veces lo anticipamos. La revaluación del peso, producto de la aplicación en Colombia de manera irresponsable y torpe por este gobierno de las inversiones extranjeras que llegaban para el campo del petróleo, la apertura de los capitales golondrinas. Esa revaluación del peso destruyó el aparato productivo del país. La industria está en desbandada. La industria está derrotada. Colombia, para tener un desarrollo económico que le permita a las nuevas generaciones tener una esperanza de empleo, necesita una industria que crezca al 7, al 8 o al 10% anual. En toda esta época de revaluación de Santos, no ha crecido. Y en los últimos meses está cayendo. Cayendo con respecto al año inmediatamente anterior, es decir, cayendo frente a un desastre. Esa es la situación industrial del país. Y eso tenía que traer, más tarde o más temprano, una crisis fiscal. Crisis fiscal sin precedentes que vino a hacer más gravosa la caída de los precios internacionales del petróleo. Pero inclusive con precios buenos del petróleo se hubiera producido este mismo fenómeno. No tan agudo, no tan espectacular como el que estamos viviendo, pero ahí estamos. Empecemos para mirar esa crisis fiscal y la crisis que se avecina en la situación petrolera. Ecopetrol está virtualmente quebrada. El presidente Álvaro Uribe le entregó a Juan Manuel Santos una industria petrolera pujante, fuerte, con unas posibilidades tan altas que Santos no logró dañarla en los primeros años de su gobierno, y que vivió de ella y que le permitió pronunciar todos esos discursos hablando de como nunca antes, como nunca en la historia, lo que nunca antes había acontecido, todos anuncios de despilfarros y de robos que condujeron la nación a la postrada condición en que hoy se encuentra. Pues bien, ¿qué pasa con la industria petrolera? Que ya dieron el dato que nosotros habíamos dado desde hace tiempos, que las reservas petroleras del país acaban para 6 años. Pero si a esto se le suma que no hay trabajos de sísmica, realmente no los hay. Las cifras de una caída del 92 o 94% de la sísmica de hoy con respecto a la de hace un año. Eso, en últimas, lo que indica es que no hay sísmica y no hay exploración. La exploración ha caído en más del 80% y la exploración que teníamos hace un año ya era completamente insuficiente. Total, perdimos la sísmica y perdimos la exploración. ¿Eso qué significa? Que necesariamente mañana no tendremos petróleo. Para encontrar petróleo hay que empezar por estudios de sísmica y por exploración de pozos petroleros en los sitios donde la sísmica indique que hay perspectivas de encontrar crudo. De manera pues que esa es la situación del país en materia petrolera. Está abocado a una crisis espantable. Y mientras esto ocurre, las FARC, es decir, los amigos de Santos, porque los comandantes de las FARC se dan la mano amistosamente con los plenipotenciarios de Santos. Luego son amigos y están empeñados en el mismo tema. No cesan de volar los oleoductos y producir unos daños ambientales colosales que hacen enrojecer a cualquiera que esté pensando en la encíclica papal sobre la ecología. Pues bien, eso ha significado o ha tenido resultados. El primero, la quiebra de Ecopetrol. Ecopetrol está virtualmente quebrada. Las acciones de Ecopetrol están en su precio más bajo en lo que se recuerda en la historia, porque nadie quiere invertir en Ecopetrol. Una compañía con la que se cometió el crimen que nosotros denunciamos. Nadie más lo denunció como tal. Ecopetrol quedó condenada a pagar unos dividendos cuando no tenía dinero con qué hacerlo. ¿A qué ha tenido que acudir? A contratar empréstitos internacionales para pagar dividendos. Una empresa que debía tener enormes recursos para hacer exploraciones, para buscar petróleo, para intentar desarrollar una industria de fracking, en lo que estamos en una mora absoluta. Ecopetrol no tiene ninguna capacidad para hacerle frente a esta situación de crisis. Y eso ha significado un hueco fiscal de billones de pesos que el país no tiene con qué llenar. Entonces acudieron al último desesperado intento al que acuden todos los gobiernos desesperados y enloquecidos, a una reforma tributaria que acabó de espantar la inversión extranjera, definitivamente no hay inversión extranjera en Colombia, y a destruir lo poco que quedaba de la conformación de capital local. Esa es la situación, una situación de crisis sin precedentes. El gobierno no tiene un peso y sigue mirando a qué le echa mano. Ya había puesto los ojos en los fondos de pensiones. Aquí en la hora de la verdad advertimos la catástrofe en que eso consistiría, salvo que a los fondos se les den garantías suficientes de que cualquier pérdida que se sufra será inmediatamente asumida por el gobierno. ¿De dónde y con qué? No hay ninguna posibilidad. Entonces, ahora están hablando de las reservas internacionales. Tan están hablando de ellas que tuvo que salir el gerente del Banco de la República, José Darío Uribe, a decir que eso sería pésimo, pésimo. Todo para que Vargas Lleras pueda salir con casco y con botas a inaugurar comienzos de obras. Aquí sacan por televisión en estos esfuerzos desmesurados e inconstitucionales, ilegales e inmorales que se están haciendo para atraer la opinión pública a través de campañas publicitarias, salen a contar todas las obras maravillosas, obras iniciadas todas por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que terminó hace 5 años y que apenas ahora se concluyen algunos tramitos. Y se celebra la celebración de contratos que no se inician sencillamente porque no hay con qué. Y como si todo esto no fuera suficiente, tenemos que uno de los grandes contratistas de obras en Colombia es Odebrecht, cuyo presidente está en este momento preso, metido en una cárcel en el Brasil. No queremos ni imaginarnos cómo era que conseguía los contratos en Colombia. La situación del país, señores, es una situación crítica. La situación ecológica es dramática. El terrorismo se ha enseñoreado de todos los lugares de la República. Lo vimos venir, lo dijimos, lo anticipamos, y no era pesimismo. Era simplemente el ejercicio del deber supremo del historiador, anticipar los acontecimientos para que no atropellen después al pobre que lo sufre. No nos oyeron, no nos entendieron, el gobierno siguió por este camino insensato que traía y ahora no tiene un peso, no tiene perspectivas de inversión extranjera, no tiene reforma tributaria para hacer, no tiene nada. No tiene sino su propia locura. ¿Y cuál va a ser la próxima locura de Santos? ¿Cuál va a ser? Cuando tiene que enfrentar, entre otras, las amenazas de Venezuela, de su nuevo mejor amigo, que acaba de declararle la guerra a Colombia, porque a eso equivale ese decreto, tomándose las aguas territoriales en disputa, tomándoselas unilateralmente. ¿Qué va a hacer Juanpa y qué va a hacer su canciller? ¿Qué va a hacer Juanpa con su nuevo mejor amigo y la canciller con su querido amigo Nicolás Maduro? ¿Qué van a hacer cuando en un acto de desesperación Maduro, probablemente con el apoyo de Rusia y con el apoyo de China, le está declarando la guerra a Colombia para crear un conflicto internacional gigantesco en propias aguas colombianas? Los Estados Unidos, por primera vez, ¿habrán entendido lo que está pasando en Colombia? No lo sabemos. Lo cierto es que en este país estamos viviendo lo que la hora de la verdad anunció desde hace muchísimo tiempo. Crisis económica, crisis moral, crisis política, ineptitud absoluta para enfrentar la realidad. Aquí hay que darle a esto un vuelco definitivo. El presidente Santos tiene que descubrir que su única esperanza es la de hacer una alianza de verdad con el Centro Democrático y cambiar completamente los resortes que está utilizando para tratar de mantenerse en el poder y las rutas del porvenir. No tiene otro camino que el de volver, el de retrotraerse al año 2002, desde luego con otra gente, con otro discurso y con otra posición ante la vida. Va hacia el abismo, se lo anticipamos desde la hora de la verdad otra vez.
Acaban de escuchar el editor.